Bienvenidos al podcast de Deportes del Residente. Con todo lo más relevante del deporte argentino y del mundo. Con Carolina Calixto.
Con un tema y como alentador para los hinchas de Boca. Boca se consagró como campeón de la Superliga Argentina. Empató en este partido contra Rosario Central, un partido para mi gusto bastante bueno. Fue un partido bastante reñido. Si bien a lo último Boca logró apaciguar a Rosario, pero de igual manera fue un partido que en líneas generales se mantuvo casi que de igual a igual. Me parece que por lo que se dio en el segundo tiempo, ese resultado de 0-0 como terminó, no era como lo acorde a lo que venía sucediendo, y la realidad es que ese partido merecía como que Boca hubiese mínimo anotado un gol, así como a veces dicen que la suerte está muy del lado de Boca. Por lo que sea, esta vez no le jugó a favor nada. Un montón de pelotazos que dieron en el travesaño, en el palo.
Bueno, un montón tampoco.
Ah, pero sí.
No puedes decir que la suerte no estuvo al lado de Boca si ganó los penales.
No. Ahora vamos a esa parte. No, y estuvieron
igual
todos...
fue gol de Boca. Para mí entró la pelota.
Sí, yo también veo que la pelota entró. Pero bueno, son cosas que pasan. Por eso digo, no hubo suerte ese día. Mucha gente reclamaba que... en ocasiones como esas es que es necesario, por ejemplo, el tema del VAR. Para mí no, yo sigo diciendo que para mí el VAR le quita ese picante al fútbol, porque generalmente, digamos, esas como que esos triunfos decisivos de Boca siempre tienen que ser así.
Con suspenso.
Claro, con suspenso, con ese miedo, con esa cosa de sí, sino con esos corazones a mil, y fue lo que sucedió en ese momento. Los penales, justamente... pasaron la ronda de los cinco penales, todos anotaron muy bien, y bueno, el último que fue el de Izquierdos, que le dio la victoria al equipo Xeneize. No sé, Felipe, me parece que me querías decir algo.
No, bueno, yo, a ver, es evidente que Boca es uno de los más grandes del fútbol argentino, y esa imagen que proyectaron los jugadores de Boca después del penal, del sexto uh-huh. penal y el gol, de estar llorando en el piso, alentando un título que le ganaron a Central en la Supercopa Argentina. Yo entiendo que Boca viene en un proceso muy complicado, de sí. la salida del gemelo, de la Copa Libertadores, pero viejo, es Boca, o sea, no puedes celebrar una Supercopa como si fuese el Mundial de Fútbol.
Bueno, pero lo que hay que tener en cuenta es que siempre cualquier equipo... que gane un trofeo más, que pueda llevar un trofeo más a la vitrina, lo va a celebrar. Pero obviamente, lo que estabas diciendo, digamos, tiene un condimento especial, y es que hace tiempo Boca no ganaba nada. Esto de ninguna manera, a ver, seamos realistas.
Bueno, igual fue campeón de la liga el año pasado, o sea, no hace tiempo.
Bueno, sí, está bien, campeón de la liga, pero lo que pasa es que quedó como a ese punto era que iba. Desafortunadamente para el equipo Xeneize, ¿no? Lo que sucedió en el Bernabéu es algo que opaca cualquier otro tipo de cosa. A ver, yo veía las cargadas de los hinchas de Boca a los hinchas de River, y yo decía, pero no hay punto de comparación. Está bien, genial, se ganó la Supercopa, buenísimo, vuelvo y digo, un trofeo más para la vitrina, pero no puedes comparar haber ganado la Superliga ante Rosario Central, sin desmeritar el trabajo de Rosario Central, y comparar lo que sucedió contra River, que es tu eterno rival, una final histórica, así que no hay punto de comparación. Eso no borra lo del Santiago Bernabéu, señor.
¿Estamos de acuerdo entonces?
Sí, por supuesto, estamos de acuerdo. Ahora, lo Gracias. Que sí me parece... No, por favor. Ahora, lo que sí me parece es que los vi, a ver, muy desbordados, ¿sí? Por eso digo, estamos de acuerdo en que tampoco fue ganar la Libertadores, el Mundial de Clubes, pero justamente todas estas emociones hicieron que se desbordaran. Yo no sé si tuvieron la posibilidad de ver cómo Zárate... yo creo que los hinchas de Vélez lo estaban odiando en ese momento mientras lo veían. Zárate era, no sé, era Maradona ahí detrás de, no sé, de Tevez.
Estaba muy nervioso, ¿no?
Una cosa impresionante como
estaba. No quería ni mirar los penales. Yo
claro, por eso, estaba escondido detrás de Pavón, no recuerdo.
¿La Supercopa de quién?
La Supercopa. La Supercopa Argentina. Pero estaba terrible. Buffarini también, Buffarini. A mí me sorprende mucho esto, ¿no? Que jugadores que han sido, entre todo, emblemas, si bien Buffarini no es el gran emblema de San Lorenzo, pero siempre fue un jugador muy, muy querido por San Lorenzo.
Pues igual él nunca dijo que era hincha de San Lorenzo tampoco.
Exactamente. O sea, ya en cosa que no sucedió con Zárate. Zárate fue una figura siempre de Vélez. Y yo imagino lo que
era hincha de Vélez, claro, ¿no? Yo pero imagino, parecía hincha de Boca mal,
pero
o sea,
terrible. Yo imagino a los hinchas de Vélez y a los cuervos ahí pendientes y mirando eso. Y bueno, no quiero decir la palabra, pero me imagino que se acordaron mucho de la mamá de estos dos jugadores. Pero bueno, sí,
sobre
lo celebraron
todo de Zárate.
Exactamente.
Vemos que hay que disimular un poquito. Dígale que disimule mal, o sea, el tipo estaba súper angustiado como si fuera la final del mundo. En serio, él sí se lo tomó como la final del mundo. Yo lo hice, me hizo raro verlo detrás, estaba como detrás de alguien y no quería mirar los penales, decía como tranquilo, ya es una final, ya está, es una supercopa, tampoco es, si la pierden no pasa nada.
Exactamente, así que bueno, felicitaciones señor, dígame.
No, te quería preguntar, Alfaro,
sí,
mérito, recompuso al equipo, ¿es importante para él esta victoria?
Por supuesto que sí, tengamos en cuenta que lleva 5 meses en el equipo y ya tiene su primer triunfo con el equipo. Algo que siempre se le criticó a Guillermo es que en las finales siempre, pongo entre comillas, arrugaba. Entonces eso fue algo que siempre se le criticó mucho a él. Alfaro gana, y algo que me pareció muy meritorio de él, porque obviamente el que ganó fue principalmente Alfaro, algo que me pareció muy meritorio de él fue haberle dado las gracias a Guillermo, como diciendo que bueno, eso fue parte de lo que él dejó, ¿no? Así que a mí me parece bastante meritorio para Gustavo. No ha sido el director técnico predilecto de toda la hinchada. No ha sido como ese director, que la gente puede llegar a ver como un
padre para los jugadores.
Sí, o como un representante en un reemplazo, por ejemplo, de, no sé, de Bianchi, que eso es lo que la gente espera, ¿no? Generalmente la gente espera que haya otro Bianchi. Exactamente. Pero me parece bastante meritorio, no sé, porque tú lo ves de otra manera.
No, yo solamente planteo la duda. A mí la verdad es que en el tiempo que lleva Alfaro me parece que ha hecho una gran labor. Pero bueno, vuelvo a lo que decía. Para Boca una Supercopa es un estornudo en su historia.
Sí, sí. Así que bueno, nada, felicitaciones a Boca. Felicitaciones también para Arsenal de Sarandí, que volvió a la primera división del fútbol argentino.
Sin Rondona.
Sin Grondona, correcto, sí señor. Y se impuso 1-0 ante Sarmiento de Junín. Así que bueno, a mí Arsenal siempre fue un equipo. A mí no me gusta hablar de equipo. O sea, si bien yo siempre tengo muy en claro cuáles son los equipos grandes o los equipos más importantes, no me gusta hablar de los de equipos chicos. Me parece que es desmeritorio. Pero Arsenal es un equipo también en donde tuvo mucha relevancia Gustavo Alfaro, justamente hace años atrás, como director técnico, que le fue muy bien, pero lamentablemente en los últimos años tuvo un no solo descenso a nivel de lo que es la categoría, sino un descenso bastante importante en lo que era calidad de juego, porque vuelvo e indico, no era el Arsenal comparado a un Boca, a un River, a un San Lorenzo, un Racing, pero era entre los más destacados. Por suerte, hoy vuelve a la primera división. Así que bueno, hay para todos los vecinos de Avellaneda que van a estar contentos por ese ascenso. No sé, acá yo creo que ya en todos nuestros programas han estado escuchando que nuestro productor, querido productor que hoy está en mesa, sí, es así fana de la academia.
Sí,
no
por
sé
eso
cómo.
Que estoy siempre fuera del aire.
Bueno, claro. No sé cómo viste, qué te pareció este ascenso.
No, bueno, bien por Arsenal, un equipo simpático, esos equipos, viste, que te caen bien, que están siempre en primera, siempre están presentes, pero para mí lo más grande que hay es la KD. muy bien por Arsenal, pero hasta ahí.
Bueno, igual duraron poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Menos de un año. Año
menos de un año, sí. 10 meses aproximadamente.
Y Sarmiento le tocará jugar entonces, pasó de perder 1-0 a jugar la llave del ascenso, ¿no?
Exactamente. Y ahora también, bueno, ahora vamos al partido que se está jugando en este momento. Sí, señor, justamente lo que es Sarmiento,
sí.
va a estar jugando, y bueno, vamos a ver quién es el que va a acompañar al Magro en la primera división. En este momento, algo que me estaban pidiendo acá, el partido, hay gente que no está pudiendo ver el partido Independiente de Rivadavia, que me preguntaban cuánto iban, pero no sé, pues yo lo estoy viendo perfectamente por los canales de televisión, me dicen que no lo pueden ver, no sé por qué. Bueno, Independiente de Rivadavia le está ganando 2-1 en este momento a Nueva Chicago, así que es obviamente un triunfo importante también para lo que es este equipo. Así que bueno, nada, felicitaciones a estos dos ganadores. Vamos, no sé, señor productor, si le parece con lo que es la Copa de la Superliga también por acá ahora, para darle gusto a nuestro compañero David. Tuvo la posibilidad de ver ese 6-0.
No lo pude ver todo, vi una parte nada más. Cuando iban 3-0 ya, o sea, ya estaba definido y no seguí mirando, no pude.
Bueno, muy bien, por supuesto, o sea, a ver, cuando se dan resultados así, yo siempre digo, cuando se dan resultados así, una de dos, o habla muy bien del equipo que ganó, o habla muy mal del que perdió.
Simplemente es un montón de errores de lado y lado. Porque para que se den 6 goles, estamos hablando de un sinnúmero de errores que se debieron cometer, no solamente en cuestiones de rendimiento, sino también de estrategia. O sea, no fue un 3-0 donde hubo un juego dinámico, ¿sí? Donde uno pudo apreciar, ay, sí, estrategias, qué sé yo, desarrollo, desempeño, sino que, no sé, es como perder por W casi.
Bueno, pero tú vas a dar a tu equipo a la cancha y prefieres ganar 3-0 o 6-0. ¿Cuántos goles quieres quitar?
Pero va más allá de eso. Mira, por lo general la figura heroica siempre resalta con un buen oponente. ¿Sí?
Sí.
Si el oponente,
por supuesto,
no fue
sí,
un
eso,
oponente
sí.
digno, sino que era como si el arco estuviera solo.
Como Boca contra Central.
Bueno, ah, pero a ver, Aldo sí es un oponente digno. Lo que pasa es que, bueno, también hay veces donde lo del rival es muy, muy superior por esas cosas de que, no sé, están en un mejor día y los jugadores son de mejor calidad, pero sí, rivales indignos serían que nosotros acá en la radio sacáramos un equipo y fuéramos a jugar contra River. O sea, ahí ya no seríamos dignos nosotros.
Y el 6-0 entonces, estaría bien para nosotros.
Y el 6-0, claro, sino que bueno, son cosas que pasan, ¿no? Está dentro del juego perder por esa diferencia.
Sí, sí, por supuesto. Y bueno, últimamente que también a River tampoco es que, digamos, lo hayan elogiado un montón, porque, digamos, como que todo el mundo siempre ha venido esperando ese River que ganó todo. Bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? En otros programas también. Vienen esperando siempre lo que es ese River del típico Gallardo que ganó
pero
hasta la
bueno,
Copa Libertadores.
Pero... Claro, obvio. O sea, este año está jugando bien.
Sí, De la Cruz, muy bien. No sé, bueno, me dijiste que tuviste la posibilidad de ver casi que la mitad, nada más, pero bueno, De la Cruz, muy bien, 3 goles, así que, ya ven, Gallardo lo elogió. Borré, que volvió, estaba como medio desaparecido.
Hizo gol, ¿no?
Hizo gol, fue el que justamente abrió el marcador al minuto 27. Prato, bueno, que nunca falta y que aprovechó por ahí para tirarle palito a Boca, porque... una cosa, cuando Boca sale campeón de la Supercopa, River como institución sale y tuitea una felicitación a Boca por haber ganado la Supercopa. Uh-huh. Eso nunca se supo si lo tiraron como cargada o de verdad. Quedó raro.
No, y no se va a saber.
Y no se va a saber, exactamente.
Yo creo que fue honestamente, o sea, no fue cargada.
Sí, no sé.
Felicitaciones, ¿qué más quiera que les dijera? Felicitaciones, sí, por haber ganado la Supercopa. Bien.
Sí, bien, no sé, para mí fue medio rara esa felicitación. Y Prato termina de echar así como leña al fuego ayer, porque tira un comentario algo así como... Perdón, no lo puedo traer literal porque no recuerdo bien. Pero fue algo así como que estos triunfos... son buenos para que la gente recuerde las finales. Como dando a entender, o sea, lo que es una final. Claro, exactamente. Así que bueno, en este caso, sí, díganme, por favor, que me desorientan acá.
No, no, que casi hay un golazo en Nueva Chicago, pero se mantiene igual. Perdón, Carlos, adelante.
No, no, por favor, gracias por esa reportería que tengo yo ahí. Así que bueno, nada, muy bien River, así que vamos a ver lo que viene, sí, para lo que es esta Copa de la Superliga. No sé qué me querías aportar algo, me pareció.
¿De la Copa de la Superliga?
Sí, señor.
Bueno, el partidazo de esta noche que es Racing Estudiantes.
Correcto. Lo que es este partido que se va a estar jugando a las 20 horas, ¿no?
A las 20 horas en el Cilindro de Avellaneda.
Exactamente. Mañana a las 15:30 San Lorenzo va a estar recibiendo a Argentinos Junior. Mañana también a las 17:45 Defensa y Justicia va a recibir a Gimnasia. Y a las 20 horas, Boca va a estar recibiendo a Godoy Cruz. Esta etapa la va a estar cerrando el día lunes a las 21:10, Vélez, que va a estar recibiendo a Lanús. Así que bueno, vamos a estar pendientes de esos partidos, pero sí, importante, el de hoy no perdérselo porque es un partido lindo
es
para
el campeón de la Superliga Argentina.
Exactamente, es el campeón de la Superliga Argentina. Bueno, algo que me parece importante hoy también para tocar el tema, no sé cuánto vamos de tiempo, no, tenemos un ratito todavía, sí. Así que no hay problema. No, pero me acuerdo que hace un par de programas atrás terminé como 6 minutos antes mi sección.
Pero eso sí es una percepción suya errada del tiempo, ¿no? Acá le avisamos igual, o sea, como que...
Bueno, fútbol femenino. Ahora es algo que está bueno para que empecemos a tocar este tema, ¿no? Lo hablamos
profesionalmente.
Profesionalmente, que si bien se viene jugando, el fútbol femenino se viene jugando desde el año 91, o sea, hace un montón de años atrás, pero en realidad se ya queda como profesional, ya con contratos firmes y todo, a partir de este año. Sí. Así que, bueno, en el fútbol femenino lo más destacado ahora fue justamente el superclásico que se jugó en el complejo Pedro Pompilio o en Casa Amarilla, más conocido, ahí pegadito a la cancha de Boca, justamente donde se entrena el plantel profesional masculino. Y Boca, bueno, le ganó 3-1 a River. Así que muy bien por las chicas. Tengan en cuenta que hoy en día hay 16 equipos que están disputando lo que es el torneo femenino y van a estar jugando, bueno, obviamente quien gane en este caso va a estar yendo a la Copa Libertadores. De igual manera, River es el equipo que va punteando lo que es el campeonato femenino. Lleva en el torneo, lleva 29 puntos y Boca está ahí atrasito, está con 28, señor.
No, te decía que en realidad Boca superó a River con este triunfo. Entonces, si los fans de Boca tienen algo que celebrar esta semana...
Claro, sí.
En vez de
la
Supercopa, celebran que el Boca de la chica le ganó el Superclásico al River de la chica.
Exactamente. Y River, él iba como único puntero, pero bueno, tuvo una caída, dependía de él mismo, mejor dicho. Las chicas dependían de ellas mismas y ahora, bueno, tiene razón. Muchas gracias ahí por la info. Pero sí, así que bueno, esta es la segunda vez de igual manera que se enfrentan en este torneo. La primera vez fue en Núñez y en esa ocasión, fue en febrero, si mal no recuerdo, y River, mira, le había ganado 3-1. Así que bueno,
se devolvieron el favor.
Así que bueno, muy bien. Una cosa importante para que la gente sepa, porque hay muchas personas que por ahí de pronto se quieren ir a acompañar digamos, a las chicas, quieren ir a verlas, no saben cómo lo pueden hacer. Lo pueden hacer de dos maneras. Una, pueden acercarse directamente a los clubes, porque, a ver, vamos a ser sinceros. En este partido fueron cientos de personas. O sea, si lo vemos a comparación de un partido masculino, que son miles de personas, en este caso son cientos de personas las que van, entonces siempre hay bastante lugar. Esa es la realidad. Así que lo pueden hacer de dos maneras. Una, se pueden acercar directamente al club el día del partido, que seguramente van a tener la posibilidad de poder ingresar. Obviamente, si eres socio, ni hablar. O la otra posibilidad es, previamente, en la semana... Previamente se pueden comunicar con el club y el club les va a dar las entradas para que, bueno, nada, apoyen al fútbol femenino. Y recuerden que hoy en día el ganador de la Copa Libertadores es el Club Atlético Huila de Colombia, así que bueno, nada, ahora hay que ver si Boca puede reemplazarlo. Sí, señor.
Y que Argentina, hace un par de semanas hablamos de que es candidata para albergar el Mundial Femenino.
Exactamente. ¿No?
Entonces es algo que está creciendo en el país y hay que seguir.
Sí, recordemos que como todos se quieren meter, cuando uno se mete, entonces también ya se postularon también Colombia, Bolivia, se postularon todos. Bueno, vamos a ver, pero sea donde sea, genial que se estén dando este tipo de certámenes. Bueno, algo en lo que tras micrófonos me dijo acá mi señor jefe de política, que quería hablar un poco también acerca del fútbol europeo. Dijo, yo en fútbol europeo sí me meto, desmeritando.
Y si vamos a hablar de fútbol bueno, viejo, porque esos deportes acá...
Es de su tierrita.
Sí, no.
De su tierrita.
No, ¿vieron el partido de Liverpool-Barcelona?
Buenísimo, buenísimo.
Partidazo. Messi... Bueno, es que ya que se puede decir, Messi es una cosa...
Si no hubiera sido por él, el Barcelona lo pierde. Porque jugó mucho mejor el Liverpool. A mí me gustó más como gol Liverpool.
Sí, de igual manera recordemos que el marcador lo abrió Luis Suárez.
El primer tiempo fue mucho mejor el del Liverpool.
Sí, a mí también.
Y el segundo tiempo también, hasta que hicieron ese gol el Barcelona, que se encontró con ese gol ahí, digamos.
No, pero igual ya estaba hecho.
¿Que el segundo sí?
Sí, el segundo o era Suárez o era él.
Claro, pero le habían dado al palo y el defensor del Liverpool se durmió y no corrió detrás de Messi.
Exacto, pero o sea, más allá estoy de acuerdo que el primer tiempo fue del Liverpool, pero miren quién terminó abriendo el marcador. Justamente fue... el Barcelona, pero sí, estamos de acuerdo, creo que Messi le dio el toque que necesitaba
fue
el
Messi,
Barcelona.
Fue Messi, a mí me parece, fue Messi ya, porque después del Barcelona no me parece a mí que sea más equipo que el Liverpool.
No, puede que sí, además.
Para mí sí.
Yo veo un trabajo grande de Jordi Alba en el equipo, sí. Me parece que ha sido un jugador fundamental, así como lo es tal vez Marcelo en el Real Madrid.
Correcto.
O sea, me refiero tal vez a la posición y hasta el mismo pegue y todo. Y para mí me parece que Jordi Alba es un jugador que le da mucha salida al equipo y pues lo demostró inicialmente en este primer gol, uh-huh. Porque es una manera de juego que empezó a adquirir el Barcelona con este jugador. Y sobre todo pues vale la pena recalcar que este partido tenía como un tinte, no sé si picante, uh-huh. Porque era el encuentro entre Coutinho y Suárez jugando contra su antiguo equipo.
Sí, y claro, pues, tenía ese morbo, pero para mí Liverpool, o sea, como equipo es mucho más. Es más intenso, es más físico y también toca muy bien la pelota y tiene muy buenos jugadores. El Barcelona me parece que esa identidad con la que uno lo conoció con Guardiola, obviamente a medida que pasa el tiempo la ha ido perdiendo. O sea, ya no es el Barcelona de antes. Además, los jugadores no son los mismos. O sea, no es lo mismo tener a Vidal que a Iniesta.
Aunque se pase
entender que Vidal es un jugadorazo, sí. O sea, se pase entender que Vidal es un muy buen jugador. Pero no tiene la calidad del otro. O sea, no es lo mismo tener a Arthur que a Xavi, ¿sí? Entonces eso, digamos que le hace perder esa calidad de juego que el Barcelona siempre ha tenido, digamos, o que siempre tuvo.
Pero lo que pasa es que eso sucede en cualquier equipo que ya tiene establecidas sus figuras y bueno, siempre se tiene que renovar.
Lo que pasa es que ellos tienen a Messi.
Exactamente, y bueno, y a Suárez, que Suárez sigue siendo para mí una de las figuras más importantes también de Barcelona.
Claro, si no...
Sí, sí.
O sea, a lo que se refiere David es que tal vez...
Es que el Barcelona ganó
Barcelona
porque tiene
Messi.
El Barcelona no tuviera Messi, no digo cuando estaba antes, digo hoy, esta temporada, si el Barcelona no tuviera Messi, no sé si hubiera llegado tan lejos en la Champions, o no sé si siquiera le hubiera ganado el partido al Liverpool. Yo creo que no. No lo ganaba, viejo, si no tenía Messi, no lo ganaba.
Bueno, pero de igual manera, a ver, veámoslo de esta forma. Lo dices porque está bien. Messi es el que siempre está en cualquier contexto, es el que está siempre más enchufado, el que asiste, el que recupera, el que anota, el que hace cosas brillantes como ese gol de tiro libre. Pero la realidad es que Liverpool tampoco.
El Liverpool, el problema de Liverpool fue que erró mucho.
Por eso. Bueno, erró. Entonces, yo no sé si no hubiera estado Messi.
Si no hubiera estado Messi, para mí el Barcelona no lo ganaba.
Por ahí de pronto hubiera estado un poco más equilibrado, puede ser.
No, es que, insisto, yo creo que fue equilibrado aún estando Messi. Lo que pasa es que después él sacó la diferencia con la calidad que tiene. Pero aún está, o sea, 11 contra 11, la mayor parte del tiempo, obviamente, el Liverpool lo superó, fue mejor.
Fue más técnico hasta que...
Fue mejor y físicamente los apretó más y estuvo más entero. Ahora hay que ver cuando vayan a Anfield.
Uh-huh.
Ahora, ojalá, ojalá. Es que yo quiero que gane el Liverpool porque es que el Barcelona y el Real Madrid a mí no...
Y si se queda fuera Liverpool, es otra vez más que Klopp se queda a las puertas de lograrlo finalmente. Perdió la final de la Champions contra Bayern en su momento. Perdió la final del año pasado contra Madrid. Perdió liderato ahorita con el City, ¿no? En Inglaterra. Sí, estuvo todo el año en puntero y ahora finalmente está disputándolo con el
City. Sí, tienen que ser ya en un punto de diferencia.
Entonces Klopp tiene esa gran dificultad para
con el Dortmund ganó ligas.
Bueno, y por otro lado, recuerden que el Tottenham cayó de local ante el Ajax.
Ay, el Tottenham, lo que es el Tottenham y el Manchester City viejo en Champions, siempre se arrugan, siempre. Son equipos, como dicen acá, pecho frío, pasa, pero mal, sí, viejo, sí, se pasan.
En eso estamos de acuerdo.
Se pasan de la raya, viejo.
Los partidos de vuelta para que estén súper, súper pendientes. El Liverpool va a estar recibiendo al Barcelona, así que ese partido no se lo pueden perder por nada. Este martes 7 a las 4 de la tarde, 4 de la tarde hora argentina, por supuesto. Y el Ajax se va a estar enfrentando al Tottenham el miércoles 8 de mayo a las 4 de la tarde. Una cosa importante para cerrar este tema de la UEFA, de la Champions, a Messi, yo no sé si tuvieron la posibilidad de ver que están juntando firmas en, no sé si han visto la página de esta, change.org, que es donde se juntan todas las firmas para las solicitudes como más importantes.
Sí.
Bueno, resulta que tiene más de 1.500 firmas, para que sancionen a Messi. ¿Por qué? Porque dicen que hubo un golpe suyo sobre Fabinho en la jugada que justamente deriva en esa jugada de tiro libre en la que Messi convierte. Así que bueno, dudo mucho que eso llegue a buen puerto, pero eso es lo que...
Sí, yo lo dudo también. Me acuerdo en la final de 2006, querían reiniciar la final del Mundial porque el árbitro que expulsó a Zidane lo vio en la repetición. Eso ya pasó.
Son cosas... Bueno, y para cerrar, porque ya nos quedan segundos, bueno, noticia casi que de la semana también, el fair play de Bielsa.
Aplausos.
Muy comentado, así que sí, me parece muy bien. Respetó cómo se maneja la ética del fútbol inglés, así que me parece que estuvo bien.
Bueno, muchas gracias por la información deportiva muy completa. Se tocaron muchos temas hoy. Nosotros nos vamos a una pausa. Esto es El Residente por Radio Libre AM 890.
Esto fue una producción de El Residente. Hasta la próxima semana. Gracias.